desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
¿Cuántas preguntas hay?
11.
Sí. Las primeras hay, léeme.
Mariana quiere decir su pregunta porque no sabía cómo escribirla. Así que...
Bueno, yo vi cuando estábamos los penitentes, un día de noche, vi como una esfera que rebotaba en el suelo y yo no sabía qué era.
¿Fue ahora en este viaje?
Sí.
¿Viste como una esfera de luz que ascendía?
Y del color de las estrellas.
Bueno, simplemente recordarlo. Eso con el tiempo irá sugiriéndote cosas. Pero mantener ese recuerdo. Por el momento es como que no es necesario saber más. Con eso está muy bien y razones habrá de que te haya llegado esa visión. Así que recordalo simplemente. Cuando tengas algún momento de duda, lo que sea, recordá esa esfera de luz y puede que ella te aconseje. ¿Eh? Tomala como una gran consejera. Te agradezco la pregunta.
Gracias. ¿Por qué la gente tiene vicios, Martina?
Porque la gente
tiene vicios.
Tiene miedos.
Vicios. Vicios.
Vicios.
Martina.
Bueno, vos seguí, lee las 6 primeras.
Bueno. ¿Cada uno va creando su propio destino o tenemos un destino fijo? Alberto. ¿Por qué la gente dice malas palabras? Fernanda. ¿Por qué la gente se pelea y tiene discusiones? Lucía. Sé que tengo la fuerza, pero no tengo la confianza. Daniela. ¿Por qué a veces no valoramos lo que tenemos? Martín.
La del destino. Alberto. Muchacho.
Bueno, una vez, hace mucho tiempo, estaba dibujando como unos pasitos en una hoja. Y de repente me surgió la pregunta del destino. Y me ponía a pensar que si el hombre tenía un destino fijo, sentía como que no tenía nada más por vivir. Eso era lo que, no sé, lo que sentía del destino. Tenía esa duda.
Sí, sí. Está muy buena la pregunta, ¿eh? Mira, yo creo que en algún sentido hay como un destino fijo. Pero hay un destino cambiante. Es como si vos vivís en un determinado lugar y tenés que llegar al obelisco. El destino es que llegues al obelisco, pero vos podés ir por el camino que quieras. Que sí, que puede estar determinado por vos, tomar por el bajo, tomar la calle corriente, tomar cualquier calle que se te ocurra. Entonces hay un gran destino, que es llegar al obelisco. Pero hay un montón de destinos, que son los caminos que vos tomes para llegar a eso. Mira, simplemente eso. Pero es muy buena la pregunta tuya acerca del destino. Porque vas a saber de qué cosas habla eso. O sea, tu tendencia o tu inclinación a saber del destino. Es como si alguien pudiera aprender de la vida, aprender del futuro, aprender del destino. Y a veces a una edad tan temprana uno puede tener ese interrogante. Me parece maravilloso para vos. Porque creo que quien puede sintonizarse con su destino sabe qué vino a aprender a este mundo, sabe qué vino a hacer y de cuántas cosas puede evitarse sabiendo que hemos venido a aprender y ser, ¿verdad? Yo creo que sí. Y yo creo que mucho conocerás acerca de eso. Si no, no harías a una tan temprana edad semejante pregunta. La pregunta es grande, pero en tu interior debe haber grandeza para que la hayas hecho, ¿verdad? Creo que sí. Te agradezco.
No, gracias a vos.
Sí.
Pero así viendo, ¿no? ¿El destino de uno o de otra persona cualquiera puede llegar a cambiar o es siempre el mismo destino?
No, no, es cambiante eso. Es o cambiante.
Sea, ¿uno tiene un mismo rumbo o puede llegar a cambiar eso, el rumbo?
No, el rumbo puede cambiar. Si hay un destino, hay un arribo a un determinado lugar, a un determinado hacer, a un determinado ser, eso puede estar fijo, esperando por uno, pero uno puede tomar los caminos que quisiera. Uno a veces para llegar al amor, por ejemplo, puede moverse plácidamente por la vida. Y hay otros que deben sufrir muchísimo, vivir contrariedades, para también llegar al amor. Y el amor era el destino de esas dos personas. Pero uno tomó un camino plácido, fácil. El otro tomó un camino bastante dificultoso. En fin, recordá que hay un destino como fijo, marcado, y hay un destino que es cambiante. Simplemente eso. Te agradezco. Seguimos, Mili, con las primeras 6.
¿Por qué la gente tiene vicios, Martina? ¿Por qué la gente dice malas palabras, Fernanda? ¿Por qué la gente se pelea y tiene desilusiones, Lucía? Sé que tengo la fuerza, pero no tengo la confianza, Daniela.
Esa. ¿Cómo dices? Sé que tengo la fuerza,
se me ocurría esta pregunta porque a veces siento eso. Por ejemplo, cuando fuimos acá al puente del Inca, en la zona de las cuevas, yo le tengo mucho miedo, ¿no? Y en un lugar hay una vista impresionante y me decían que vaya. Y yo intentaba ir y yo sabía que podía, que tenía la fuerza, pero no tenía confianza en mí para hacerlo. Y bueno, no sé, qué sé yo. Te quería preguntar, qué sé yo, como si vos me podías decir
algo acerca de eso.
Sí, algo acerca de eso, o por qué me pasaba, o como, no sé, te quería preguntar algo acerca de eso.
Qué linda pregunta, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, vos tenías la fuerza para ir, pero no tenías la confianza. Claro, ¿de qué hablará la falta de confianza? Y yo no sé si es falta de confianza, porque si no, no tendrías la fuerza. Entonces está la fuerza, pero hay otra cosa.
A lo mejor es eso lo que quiero preguntar, y no sé cómo.
Pienso de que sí, pienso que es lo otro lo que quieres preguntar. Yo creo que en eso que vos llamás la falta de confianza está el sentido de la oportunidad. Es como si algo te dijera, puedo llegar a tal lugar, pero no es momento de llegar. Simplemente eso. Y uno tiene la fuerza, pero siente de que no es el momento apropiado. Tal vez tenga uno que esperar y en su momento va a llegar. Y eso es como que se oculta en la falta de confianza. Porque uno tal vez no pueda todavía razonar de que no es el momento oportuno, pero se tiene que dar como un síntoma, un algo, y ese algo lo traduce uno como falta de confianza. Es algo que te está protegiendo. Es como si vos tenés que vivir una experiencia, pero tal vez tu experiencia haya consistido simplemente en tener esa fuerza o en saber que la tenés. Eso era lo más importante de todo. Y para que sepas vos que la tenés, tuviste que llegar a un determinado sitio. No seguir adelante, pero haber llegado allí. Y eso era lo más importante. Así que detrás de esa falta de confianza hay un gran sentido de la oportunidad. Con una precaución. Y cuando uno es precavido en relación a algo, generalmente es porque sabe mucho de ese algo. Si no, no habría precaución. Uno iría y iría simplemente. Y no sería bueno, porque sería inoportuno. Pero hay algo que te anticipa, que te retrae. Me parece bueno. Entonces la falta de confianza oculta el sentido de la oportunidad, de lo cual debes saber bastante. Te agradezco.
Bueno, yo te agradezco a vos.
¿Sigo con las mismas?
Sí, seguí con las mismas y después seguimos.
¿Por qué la gente tiene vicios? Martina. ¿Por qué la gente dice malas palabras? Fernanda. ¿Por qué la gente se pelea y tiene discusiones? Lucía. ¿Por qué a veces no valoramos lo que tenemos? Martín.
Sí.
¿Qué es Shangri-La? Yo.
¿Qué es?
Shangri-La. Yo. ¿Para qué sentimos las ganas de hacer las cosas? Lucía. ¿Por qué algunas personas no encuentran la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Mariana.
La de Shangri-La, vos.
No sé, yo a veces veo que mi mamá siempre que llega a un lugar así como este, empieza a decir Shangri-La, no sé, empieza a decir cosas sobre Shangri-La. Y a mí me interesaría saber qué es. No sé.
Imagínate como una especie de paraíso en la tierra, pero no tanto físicamente, sino que allí viven gente que han resuelto todos los problemas humanos. Entonces viven una gran felicidad. Y tal vez sea eso Shangri-La, un conjunto de almas felices que han atravesado la vida, la evolución humana y han encontrado el secreto de la felicidad. Y se reúnen para que ese núcleo de felicidad pueda derramarse al mundo. Es como si fuera una flor y su perfume. La flor es la realidad de todos ellos, pero el perfume es la realización que se va como esparciendo por el mundo. Y así llega al oído de tu mamá, a Shangri-La, y a nuestros oídos, y empezamos a tratarlo, porque hemos sentido el aroma de ese lugar. Y ese lugar puede estar distante o puede estar cercano. Lo importante es que esté en tu corazón. Porque si está en tu corazón, vos estás allí. Yo creo que no es tan importante llegar físicamente, sino saber que una parte de nuestro ser está allí. Que reconocemos el secreto de la felicidad y de todas las bondades que ese lugar pueda tener. Entonces eso se empieza a instalar en vos. Y cuando se instala en vos, vos vas a crear a tu alrededor un pequeño Shangri-La. En fin, Shangri-La está en vos. Y si está en vos, está en todas partes. Te agradezco mucho.
¿Sí? ¿Por qué sentimos las ganas de hacer las cosas, Lucía? ¿Por qué algunas personas no encuentran la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad, Mariana?
¿Es una sola pregunta?
Son dos. ¿No? No es una junta, son dos juntas, son dos juntas.
Bueno, esa.
Yo he visto gente que está mal por dentro, que se siente mal y que no encuentre la felicidad. Y a mí me gustaría que esa gente se sienta como las otras, que son felices, que no... No sé, que no se sienta así la persona. Y no sé cómo, cuál es el secreto.
Mira, yo creo que si hay un secreto para la felicidad es saber quién uno es, conocerse a sí mismo. Entonces todas las cosas que uno vive alimentan ese sí mismo. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Vos viste nuestra figura que despide una sombra? ¿Sí? Bueno, alimentan esa sombra o pretenden alimentar esa sombra. Y esa sombra nunca puede ser alimentada, pero sí puede ser alimentado uno. Entonces que uno conozca a ese uno y empiece a alimentarse a través de las mil situaciones que viva, ¿sí? Y vaya nutriéndose de esa felicidad. Yo creo que la persona que alimenta lo que él es, siempre va a ser feliz. Y no va a ser feliz si alimenta lo que no es, simplemente eso. Yo creo que el secreto de la felicidad es fidelidad a uno mismo, no a otra persona, a uno mismo, a nuestro interior, a lo que uno es. Entonces quien empieza a conocerse ya tiene muestras de esa felicidad. Creo que eso es lo más importante como punto de partida. También como punto de llegada, que el hombre se conozca a sí mismo. Yo creo que en la medida que uno va haciendo a su imagen y semejanza todas las cosas que vive, es inmensamente feliz. Y eso es todo lo que hay que aprender. Saber quién es uno y relacionarse desde esa realidad con todo cuanto vive. Eso es todo. Te agradezco mucho.
Gracias a ti.
¿La primera?
Sí, empezá donde quieras.
¿Por qué la gente tiene vicios? Martina. ¿Por qué la gente dice malas palabras? Fernanda. ¿Por qué la gente se pelea y tiene discusiones? ¿Por qué a veces no valoramos lo que tenemos, Martín?
No, ¿cómo?
¿Por qué a veces no valoramos lo que tenemos, Martín?
Esa.
Bueno, yo lo que te quería decir es que a veces yo tengo una cosa, cualquier cosa, y quiero tener otra que sea más linda y más cara. ¿Por qué me pasa eso?
Está bueno eso, ¿eh? O sea, vos haces una pregunta que dice ¿por qué no valoramos las cosas?
Sí.
¿Qué me dice usted, eh? Es curioso, ¿no? Pero uno valora algo, después deja de valorarlo y empieza a valorar otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está quedando en uno? La cosa en sí, por ejemplo, valora una lapicera o valora un juguete, lo que sea. ¿Qué es lo que queda en nosotros? La lapicera, el juguete, lo que sea. ¿O queda el don de valorar? Yo creo que de alguna manera lo que uno está buscando es el don de valorar. Una lapicera queda un tiempo con vos, después aparece otra cosa y después otra cosa. Pero ¿qué es lo que siempre estuvo con vos? El don de valorar. Que si que vos vas a extraer siempre valor a todas las cosas, más allá de las cosas cambien. Si uno dice que a veces no valora las cosas, es porque se queda valorando una sola cosa. Y luego ese don de la valoración cambia de objeto, pasa a valorar otras cosas, para que vos no quedes preso de lo primero, no quedes preso de esa lapicera, y valores otra cosa, y luego otra y otra. Así vas a valorar todo cuanto existe. Eso me parece maravilloso. Y el que vos hayas hecho esa pregunta también habla de que en vos debe existir muy profundamente ese sentido de la valoración. Por eso se presenta ese tema en vos. Que sí, que uno puede apreciar mucho todo el entorno. Y cuando uno aprecia el entorno, se presenta ese interrogante que te lleva a valorar lo que está dentro tuyo, no lo que está afuera. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Te agradezco.
Gracias a ti.
¿Por qué la gente tiene vicios, Martina? ¿Por qué la gente dice malas palabras, Fernanda? ¿Por qué la gente se pelea y tiene discusiones, Lucía? ¿Por qué sentimos ganas de hacer las cosas, Lucía? ¿Por qué existen las guerras, Fernanda?
¿Por qué la gente discute, algo así?
Bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué existe la violencia? ¿Por qué no viven todos en paz? La violencia. ¿Por qué no se puede vivir en paz y en felicidad, todos unidos?
Yo creo que el hombre se desconoce mucho. Y creo que por el hecho de desconocerse pueden surgir todas esas cosas, guerras, violencias, etcétera. Pero que en la medida que se vaya conociendo, eso se va a ir como disipando. Si uno se conoce, creo que aprecia la vida. Y si aprecia la vida, no puede haber ni discusiones, ni guerras, ni nada por el estilo. Quiere decir que todo el misterio de esas guerras y de esas discusiones está en la falta de valoración de la vida por el desconocimiento que uno tiene de sí mismo. Si uno supiera quién es o qué es, apreciaría mucho la vida y no perdería tiempo ni energía en discusiones, en guerras, en todas esas cosas. Así que esos problemas van a ser resueltos no por algún tratado de paz ni nada por el estilo, sino cuando el hombre se conozca y acepte lo que él es y acepte que la vida es la cosa más maravillosa que tenemos. Entonces no la puede malgastar con guerras, discusiones, malos momentos, para nada. Quien ha arribado al secreto de la felicidad no puede hacer una guerra porque dejaría de ser feliz. Entonces quien ha encontrado ese secreto se ha encontrado a sí mismo, y en ese sí mismo seguramente hay mucha felicidad y mucha paz. Te agradezco mucho la pregunta.
Gracias a ti. ¿Por qué la gente tiene vicios, Martina? ¿Por qué la gente dice malas palabras, Fernanda? ¿Por qué sentimos las ganas de hacer las cosas, Lucía?
Esa. ¿Por qué sentimos las ganas de hacer las cosas?
No sé, porque a veces no tenemos ganas y a veces sí. ¿Por qué pasa eso?
¿De tener ganas de hacer las cosas?
Hacer cosas.
Yo creo que todo está en el conocimiento de uno mismo. Y yo creo que hacer algo es como construir un espejo. Y que luego el espejo refleja lo que uno es. Entonces uno hace algo para reflejarse a sí mismo. O sea, si uno se pusiera a pensar quién es, jamás lo encontraría. Pero haciendo, viviendo, sí puede encontrar eso. Entonces uno hace las cosas para que finalmente arrojen la imagen de su propio interior. Haciendo nos conocemos. Si no hacemos nada, nada sabremos de nosotros. Es simplemente eso. Unita más, ¿eh?
¿Por qué la gente...
cortito tiene que ser.
¿Por qué la gente tiene vicios, Martina?
¿Es la última que quedó?
No, quedó esa. Ah. ¿Por qué la gente dice malas palabras, Fernanda? ¿Y por qué existen las guerras, Fernanda?
¿Por qué dice malas palabras?
Mira, yo una vez vi en una fiesta que estaban ayudando a ordenar, ¿no? Entonces, uno, eran enfermos los dos. Entonces uno dice, dale, apurate, le decía cosas malas. Y él me dijo una cosa acá. No sé cómo decirte.
No, pero está muy bien dicho. Está muy bien dicho. Yo me pregunto por qué te afectó tanto eso, cuando hoy en día es tan común que la gente hable mal, diga malas palabras. Claro, ¿por qué te habrá afectado? Porque uno está tal vez muy lejos de todo eso, muy lejos del hecho de decir malas palabras. Pero todavía no sabe, no ha comprendido, no ha conocido todo lo bueno que puede decir a través de la palabra. Pero que basta que alguien diga una mala palabra para sentirse afectado. Que si uno se siente afectado en relación a las muchas buenas palabras que puede llegar a decir. Si uno fuera muy parecido o afín a esa persona que dice malas palabras, no sentiría nada, sería algo común. Pero si te afecta, es porque cosas muy hermosas vos podés llegar a decir. Y ya te afecta a una temprana edad, para que vayas conociéndote y ejercitando el don de la palabra. Me parece maravilloso. Yo creo que una de las escuelas del futuro va a estar muy abocada al misterio de la palabra, al misterio del hablar, al misterio del decir. Una persona a través de la palabra se descongestiona. A través de la palabra se expresa, a través de la palabra se sintoniza. Entonces vos debes saber mucho en relación al hecho de expresarse y al hecho de sintonizarse, para que una palabra que signifique evacuación te haya afectado. Yo creo que vas a conservar ese síntoma por mucho tiempo, como algo que te va a proteger hasta que vos te encuentres con el buen decir que indudablemente debe haber en vos, ¿verdad? Eso solito. Y me alegra mucho tu pregunta. Te agradezco. Dejamos acá, Yamile.
Bueno.
Vamos a escuchar la música de cierre. Juanpi.